COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica. Terminando octubre y con un frío en Madrid que ya se va notando poco a poco como van pasando los días y va llegando este invierno. Pero nosotros seguimos con nuestros conciertos de temporada y mañana les tenemos que recordar que tienen una cita muy especial en el Teatro Real a las 8 de la tarde, donde interpretaremos, entre otras obras, el Requiem de Mozart y la Sinfonía número 2 de Beethoven, un programa del todo clásico donde podrán disfrutar en el Coliseo Madrileño de un programa excepcional con la Sociedad Coral Excelente de Madrid, un coro de 150 voces, la Orquesta Clásica Santa Cecilia y todo ello bajo la dirección del maestro Lavard Skou-Larsen. Y ya va terminando el mes de octubre, un mes donde hemos vivido gran número de conciertos, pero el mes de noviembre tampoco viene aislado de conciertos. Pero antes de entrar en materia, como siempre, vamos a dar la bienvenida a Germán García. Muy buenas tardes, Germán.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y en efecto, el frío ya se ha instalado en la capital y nosotros pues vamos a intentar ofrecerles un programa muy cálido a través de estas obras que van a conformar el programa de mañana. Mañana día 30 de octubre, que va a ser un prólogo perfecto a la festividad de los fieles difuntos, el próximo viernes día 2 de noviembre, con ese Requiem de Mozart, la misa de difuntos más interpretada en todo el mundo en las salas de concierto. Y también la segunda de Beethoven, y también va a haber, para empezar el concierto, la obertura Egmont de Beethoven.
Así que si quieren animarse, ahí estaremos mañana a las 8 de la tarde, fieles a esta cita, terminando este mes de octubre, que mejor que en el Teatro Real de Madrid con estas tres obras tan emblemáticas. Pero le recordamos que la semana pasada
tuvimos Se quedó una pregunta pendiente.
Una pregunta que vamos a volver a formular en pocos minutos, pero antes tenemos que recordarles que tienen a su disposición todavía el número 1 de Excelencia Magazine, el primer número de la revista de la música clásica y las artes. Lo tienen disponible en sus kioscos y si no la encuentran se pueden dirigir a nuestras oficinas de la Fundación Excelencia. Una revista que está causando realmente furor, ya que la imagen y el contenido tan cuidados y los colaboradores tan preparados que es un gusto coleccionarlas. Y muy pronto ya verá la luz el número 2. Así que síganos y, consigan esta revista y suscríbanse todo el año por solo 27,30 euros al año.
Está levantando pasiones. Excelencia Magazine, Music and Arts. Dicho esto, vamos a adentrarnos ya para comenzar hoy Excelencia Clásica con una de las obras de ese concierto de mañana en el Coliseo Lírico Madrileño de la Plaza de Oriente, con el Requiem de Mozart, que va a sonar gran parte de él. No podemos escuchar todos y cada uno de los números musicales porque es imposible, pero vamos a ofrecerles alguna muestra más en este espacio de hoy. Pero antes vamos a comenzar con una sinfonía de Beethoven. Como hemos dicho, es la Sinfonía número 2 en re mayor, la Opus 36, que nos remite al año 1802 en la vida del compositor de Bonn. Un año en el que el músico estaba atravesando una crisis relacionada con su sordera incipiente, ¿no? Y es cuando empezó a escribir el famoso Testamento de Heiligenstadt en ese mismo año. Y parece ser que la música estaba totalmente ajena, ¿no?, a ese universo, podemos decir, trágico que estaba experimentando Beethoven, porque el espíritu de esta Sinfonía número 2 es vital, es jubiloso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la tragedia que estaba sufriendo Beethoven.
Pero como bien dices, Germán, esa sordera ya está haciendo mella en el compositor alemán y y se notará en la tercera sinfonía, donde habrá un cambio brusco, radical, donde daremos un paso del clasicismo al romanticismo, con esa sinfonía número 3 que cambió para siempre el rumbo de la historia.
Se puede decir que abrió prácticamente el romanticismo, ¿no?, en las páginas sinfónicas, porque esta segunda sinfonía todavía sigue el espíritu de las sinfonías de Mozart y de Haydn. Parece que hay un paso más, ¿no?, por imponer el estilo de Beethoven, ¿no?, esa fuerza, ese ímpetu, ¿no?, que caracteriza a su música, pero todavía la estructura es muy clásica, ¿no?, del periodo clásico. Pues nos vamos a quedar con el furioso último movimiento, que es un finale con un tema de rondó que se va repitiendo constantemente, y así abrimos hoy Excelencia Clásica con este Allegro molto de la segunda de Beethoven. Bueno, pues ya se han dado cuenta ustedes de la furia, el vigor, la fuerza que exhibe este alegro molto final, cuarto movimiento de la Sinfonía número 2 en re mayor, la Opus 36 de Beethoven. Una sinfonía que fue escrita, como hemos dicho, en un periodo pues trágico para el compositor de Bonn, cuando redactó ese famoso testamento en el que pues pone ya pues un poco en esas intenciones que tenía un tanto suicidas, ¿no? Tras comprobar que su sordera pues estaba haciendo mella en su vida y en su arte. Pero a pesar de todo, nos regala una obra que pues recupera el espíritu de las sinfonías más felices, más alegres de Haydn y de Mozart, y también en este movimiento pues nos trae algunas bromas, está jugando siempre con la dinámica, ¿no? Con la dinámica de la orquesta, con el ritmo, y la verdad es que es un torbellino sonoro. La verdad es que los espectadores de 1803, que es cuando se estrenó, pues debieron asombrarse por la fuerza que destilaba esta obra, y que ya pues dejaba anunciar un muy personal estilo en un compositor que luego, como decíamos antes, pues asombraría al mundo entero con la tercera sinfonía, la heroica dedicada a Napoleón en un primer momento y luego desechada esa dedicatoria cuando el emperador, cuando Napoleón se autoproclamó emperador de Francia. Pues espero que les haya gustado esta versión que hemos elegido de Daniel Barenboim con la Staatskapelle de Berlín. Y la segunda sinfonía pues va a ser una de las obras que se van a poder escuchar mañana en el Teatro Real de Madrid a partir de las 8 de la tarde, antes de que podamos disfrutar del Requiem de Mozart. Y como decíamos, pues tenemos una pregunta pendiente que quedó en el programa del lunes pasado, y tenía que ver con el Requiem de Mozart y concretamente con el Tuba Mirum, que es el cuarto movimiento, que es un cuarteto de los solistas, y lo inicia el bajo. Y les preguntábamos qué instrumento es el que utiliza Mozart para hacer un diálogo en eco con el bajo al inicio del movimiento del Tuba Mirum. Así que vamos a poder escucharlo de nuevo. Y bueno, la verdad es que la palabra en latín tuba no quiere decir exactamente eso, quiere decir otra palabra, pero esa otra palabra tampoco es el instrumento que Mozart utiliza para hacer dialogar al bajo, ¿no? En este cuarto movimiento del Requiem, en re menor. Así que a ver si ustedes son avispados y localizan el instrumento de viento, porque está clarísimo que es de la familia de los vientos, que acompaña al bajo en este tuba mirum. Pueden llamarnos, vamos a darles los teléfonos ya y ahora escuchamos el fragmento, a los teléfonos habituales de COPE más Madrid, 91-595-1232 y 91-595-1233. Les dejamos con el Tuba Mirum.
Oh,
Quinteto realmente ahí, admirable.
Efectivamente, uno de los pasajes más, bueno, iba a decir más famosos, pero es que son todos no muy es, emblemáticos.
No es uno de los más famosos, pero sí que pues tiene ese espíritu operístico, ¿no?, que caracteriza al Requiem de Mozart. Y les preguntábamos el instrumento que acompaña al principio al bajo y que luego también, pues cuando aparece el tenor, también le acompaña en cierta medida, ¿no?
Efectivamente, y como era de esperar, pues como ya decíamos que el Requiem de Mozart levanta pasiones, pues también levanta llamadas.
Eso es.
Porque estamos recibiendo multitud de ellas y vamos a dar la bienvenida a María. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, pues es que estoy oyendo la obra porque la verdad es que a mí me apasiona mucho el Requiem de Mozart. Y me he informado, porque eso tampoco lo tenía muy claro, uh-huh. Y creo que es el trombón.
El trombón, a pesar de que el texto en latín nos dice tuba mirum spargens sí, pero, sonum, que es la trompeta esparciendo un sonido admirable.
Sí, pero tengo una amiga mucho más puesta en sí. Esto que yo, y ella me ha dicho que sí, que
efectivamente,
es el trombón.
Esa es la respuesta. Efectivamente, la respuesta, Mozart utiliza sí. Un trombón, uh-huh. No utiliza una tuba, ni utiliza una trompeta, como es el uh-huh. Texto original en latín de esta misa de difuntos, sí, sino sí. Que utiliza genialmente un trombón y lo utiliza pues de una manera realmente magistral, ¿no?
Sí,
así
totalmente.
Que, María, te damos la enhorabuena y
muchísimas
vas a disfrutar
gracias.
En directo del Requiem de Mozart mañana martes en el Teatro Real de Madrid, ni más ni menos.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
Bueno, pues nada, enhorabuena primero. Y, María, ¿nos sigues hace tiempo este programa o...?
Bueno, no hace mucho que les estoy siguiendo, pero vamos, que yo estoy muy... Me quiero afianzar más en la música clásica porque tengo a mis hijos que son muy aficionados y entonces pues sí he ido a varios conciertos, pero vamos, el Teatro Real no he estado nunca y la verdad es que me encanta.
Bueno, pues nada, enhorabuena y es buena, muy buena oportunidad para visitar el teatro.
Imagino, María, que irás con tu amiga, ¿no?
Por supuesto.
Ya que ella
la tengo que dar las gracias.
Ha sabido responder a la pregunta que hemos planteado de tuba mirum, pues la feliz recompensa asistir al Requiem de Mozart en el Teatro Real. Pues nada, lo dicho, María, que lo disfrutes. Y que nos sigas escuchando todos los lunes en
muchísimas
Cadena Cope.
Muchas gracias.
Gracias y enhorabuena de nuevo.
Adiós, buenas tardes.
Y bueno, teníamos a otra oyente que me ha dicho nuestro compañero Jesús, que había hecho una pregunta y había dicho, ¿la voz femenina de este cuarteto de solistas es la de Lucia Pop? Y le decimos que sí, efectivamente, es un registro en vivo. En la Musikverein de Viena, con nada menos que Joseph Krips, con la Filarmónica de Viena y un cuarteto de solistas de auténtico lujo, entre ellos la gran soprano eslovaca, Lucia Pop. Vamos a quedarnos con otro número del Requiem, mientras pues ideamos otra pregunta, ¿verdad?, para que otro oyente pueda asistir mañana al Teatro Real de Madrid a disfrutar de esta monumental obra. Y vamos a quedarnos ahora con el Rex Tremende, un coro que nos dice: Rey de tremenda majestad, que salvas a quien salvación merece, sálvame, fuente de piedad. Pues ahí teníamos este coro Rex Tremende, el número 5 de la partitura de Mozart. Todavía el puño y letra de Mozart pues había terminado esta parte. Ya dijimos en este programa, creo recordar, que el Mozart dejó completo hasta el Lacrimosa todo lo que es la secuencia, ¿no?, desde el Dies Irae, y que a partir del ofertorio, que lo integran el Domine Jesu y el Hostias, dos coros, pues ahí ya está la mano del que completó el Requiem. Y Javier, se me ha ocurrido que, aunque lo dijimos la semana pasada, pues es una prueba para ver si nuestros oyentes han estado atentos a lo que dijimos, y podemos plantearles quién fue el que completó el Requiem de Mozart cuando falleció ese 5 de diciembre de 1791 en Viena, el compositor de Salzburgo. Así que
pues nada, más fácil imposible, pero queremos obsequiarles con otras dos entradas para aquel que nos responda a esta pregunta sobre el Requiem de Mozart.
Bueno, hay que decir en primer lugar, porque claro, hay muchas fuentes y hay que ser un poco fieles a la realidad, que la viuda Constanza pues encargó el Requiem, la finalización, ya que quedó inconcluso, como decimos, a diferentes discípulos de Mozart, pero al último al que se dirigió fue a este, al que les preguntamos, sobre el que les preguntamos en esta tarde de hoy para que puedan optar a dos entradas. Discípulo de Mozart, que siguió al pie de la letra los procedimientos que había dejado escritos en sus apuntes Mozart, aunque, claro, el final, como sabemos, es el Lux Aeterne, con el Cum Sanctis Spiritis final, pues recupera la música, ¿no?, del introito y del Kyrie inicial. No sabemos cómo lo llegaría Mozart a haber completado, volvería a usar música. No era muy propio de Mozart que volviera a usar música al final, que ya había utilizado en el principio, pero bueno, ese es el final, es una forma en la que pues el discípulo rinde homenaje al maestro cediéndole la palabra otra vez.
Bueno, pues ya lo saben, nos pueden llamar a los teléfonos habituales al 91 595 1232 y 91 595 1233.
Dije cum sancti spiritus, cum sanctis tuis. Es la fuga final del Requiem. Así que nos tienen que decir quién completó el Requiem de Mozart, qué discípulo del compositor salzburgués completó esta majestuosa misa de difuntos. Y mientras nos llaman, les dejamos con otro cuarteto de solistas. Es el Recordare.
Pues estamos escuchando este Requiem de Mozart que podrán escuchar en vivo y en directo mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Real de Madrid. Corran porque quedan pocas entradas a la venta si quieren disfrutar en el Teatro de la Ópera de este Requiem de Mozart y la Segunda Sinfonía de Beethoven. Y mientras, Germán, pues los teléfonos siguen que arden con las preguntas que estamos formulando sobre este Requiem de Mozart,
que ya han visto ustedes que son muy asequibles, o sea, no son nada rebuscadas en esta ocasión, se lo estamos poniendo bastante fácil y ha aprovechado que es fácil para llamarnos un oyente. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado de disfrutar de vuestra música, el Requiem me encanta.
Muy bien, pues nada, ya sabemos que, como decíamos antes, levanta pasiones en gran parte de nuestra audiencia. Y bueno, habíamos planteado la pregunta de quién había finalizado, qué discípulo de Mozart había dado conclusión a esta obra inacabada por el maestro.
Bueno, pues ojalá tenga suerte. Creo que es Franz Xaver Schumann.
¿Nos repites el nombre, por favor, para que todos lo escuchemos?
Franz Xaver Schumann.
Franz Xaver Schumann. Ese fue el discípulo que pues completó las partes que estaban en pañales, ¿no? Que estaba el esqueleto hecho, ¿no? Y él pues se encargó sobre todo de la instrumentación final, de los números que concluyen la misa y también pues de hacer el bajo cifrado de algunos, bueno, en fin. Pues efectivamente esa es la respuesta, como hemos comprobado era muy fácil y la verdad es que la figura de Schumacher pues está asociada al Requiem de Mozart, ¿no? Ha pasado la historia, ¿no? Como el que completó la misa de Requiem de Mozart.
En efecto.
Pues enhorabuena, Gonzalo, y
una alegría.
Y
felicitaros
nada.
Por el programa.
¿Sueles escuchar este programa?
Sí, suelo disfrutarlo cuando puedo, no siempre porque el trabajo no me deja. Pero sí que me conecto en muchas ocasiones.
Bueno, pues muchas gracias. Sigue ahí, ya sabes, todos los lunes de 6 a 7. Y bueno, llámanos siempre que estemos dando premios, porque el que llama y participa, como ves, tiene premio.
Eso es.
Fantástico.
Y un premiazo, como es este, en esta ocasión, disfrutas del Requiem en el Teatro de Ópera por Antonomasia en España, que es el Teatro Real de Madrid.
En efecto.
Pues muchas gracias y deja el teléfono a los técnicos que te llamamos, bueno, pues
muy
esta
bien.
Tarde o mañana para decirte cómo recoger las entradas.
Encantado.
Vale,
que
gracias.
Disfrutéis el resto de la tarde.
Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Gonzalo. Pues ahí estaba ese pequeño remanso de paz, ¿no? Después del dramatismo del Rex Tremende, pero bueno, parece que la paz pues es algo momentáneo y vuelve otra vez un nuevo coro dramático, muy operístico, como es el Confutatis Maledictis. Cuando los condenados sean sentenciados a las flamas de la aflicción, mencióname entre los bendecidos, dice el texto.
Creo, Germán, que no hemos comentado los solistas de mañana.
Del concierto de mañana, eso.
Tendremos a la soprano María Hinojosa, a la mezzo Adriana Mayer, al tenor Roger Padullés y al barítono David Cervera. Un gran reparto.
Repetimos.
Del cual vamos a poder disfrutar mañana.
El director va a ser
Lavard Skúlason.
La orquesta.
Un director brasileño, afincado en Viena y director de los Salzburg Chamber Soloists en Salzburgo. La Orquesta Clásica Santa Cecilia, como bien saben nuestros oyentes, que más de uno está familiarizado. Y
eso
nuestro
es.
Coro de 150 voces, la Sociedad Coral Excelencia de Madrid.
Y bueno, para los interesados en la versión que estamos utilizando del Requiem de Mozart, pues decirles que es la protagonizada por Joseph Krips, como decía yo antes, con la Orquesta Filarmónica de Viena y el coro de la Wiener Sing Academy, en un registro en vivo el 8 de diciembre de 1973 en la Grosser Saal de la Musikverein de Viena. Los solistas: Lucia Pop, soprano; Margarita Lilova, mezzo; el tenor Anton der Mota y el bajo Walter Berry. Les dejamos con el Confutatis Maledictis.
Seguimos escuchando esta obra tan magnífica.
Fíjate, Javier, cómo cambia el clima desde el inicio del Confutatis y ahora se va relajando, ¿no? Con ese ostinato de la cuerda que va preparando ya el ambiente para el Lacrimosa, que es el último número aparentemente que compuso Mozart en vida. Y se nos ha ocurrido otra pregunta así espontáneamente. Este es un programa fresco,
espontáneo,
animado.
Y bueno, en estos últimos 10 minutos, bueno, pues vamos a probar suerte y a seguir invitando a nuestra audiencia a participar y llamarnos para este concierto y que disfruten con nosotros pues de este Requiem de Mozart en el Teatro Real.
Hasta en 3 ocasiones les hemos dado hoy la oportunidad de participar para optar a una entrada doble. Pues ahora les vamos a preguntar acerca de una obra que es contemporánea del Requiem, una obra que es la última de las óperas compuestas por el genio de Salzburgo. Y es esa la pregunta: ¿cuál es la última ópera de Mozart que pues estaba inmerso cuando todavía pues el Requiem estaba en ese proceso de composición? El compositor fue llamado desde Praga para escribir esta ópera, una ópera que pues el objetivo de su composición era festejar una coronación del rey Leopoldo II en Praga, ¿no? Y la verdad es que pues es una obra de tema histórico y ya no les podemos decir nada. Así que vamos a dar los teléfonos como siempre: 91-595-1232 y 91-595-1233. Les preguntamos la última ópera compuesta por Mozart.
Thank you.
Bueno, pues estamos escuchando Lacrimosa.
Eso es.
De Requiem de Mozart, pero nuestra pregunta esta vez no era referida al Requiem.
Tiene que ver con el contexto en el que pues Mozart recibió el encargo de la composición de ese Requiem, cuando ese desconocido pues le viene a su casa, ¿no?, y le dice que componga un Requiem. Pero el compositor ya tenía otro encargo, ¿no?, para festejar la coronación de Leopoldo II de Austria, ¿no? Desde Praga le hicieron ese encargo. El encargo de una ópera, la última que compuso, y creo que Carmen lo sabe. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Pues cuéntanos.
Bueno, ¿puede ser La flauta mágica?
Pues mira, fíjate que La flauta mágica es una de sus últimas óperas, pero no es la última.
Uh-huh.
O sea, hizo después otra ópera. O sea, bueno, hay que decir que el proceso de composición fue un poco parejo, ¿no? El de La flauta mágica con el de esta otra ópera, que es la ópera que preguntamos, ¿no? Pero no, no es exactamente la flauta mágica, sino que luego compuso otra ópera más.
Muy bien.
Bueno, pues nada, muchas gracias, María.
Venga, gracias.
Carmen, por habernos llamado.
Gracias.
Pues tenemos otra llamada que a ver si nos dice cuál es la última ópera que hizo Mozart, y damos la bienvenida a María. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues coméntanos.
¿El rapto en el serrallo puede ser?
El rapto en el serrallo es una de sus primeras óperas.
Oh.
Es un singspiel, igual que La flauta mágica, ¿no? Con partes habladas, con partes cantadas. Y El rapto en el serrallo es una ópera bastante anterior a esta. Estamos hablando del año 1791. O sea, estamos a dos meses, tres meses antes de la muerte de Mozart. Estamos hablando de una ópera seria, no un singspiel. Así que El rapto en el serrallo no es, lo sentimos.
Buenas tardes.
Gracias y que sigas escuchándonos. Gracias.
Adiós.
Por participar.
Bueno, pues
vamos a dar más datos sobre esa ópera, ya que nos queda poco tiempo. Pues decimos que el texto está en italiano, no está en alemán, como es el caso de La flauta mágica o el caso de El rapto en el serrallo, y que se estrenó en Praga, al igual que Don Giovanni, ¿no? Don Giovanni se estrenó también en el Teatro Nacional de Praga. Y pues les podemos contar también que el libreto está basado en Pietro Metastasio y que nos habla de un emperador romano. O sea, es que no podemos darles más datos ya, ¿no? Así que les animamos, ¿no? Llámenos, porque quedan muy pocos minutos para que puedan optar a la última entrada doble de este concierto de mañana. Pero Alberto ha sido rápido y nos ha llamado, efectivamente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Tú sabes la ópera que estamos buscando?
Bueno, pues creo que sé cuál es.
Dínoslo.
Es La clemenza di Tito.
La clemencia de Tito en español, ¿no? La clemenza di Tito en italiano. Efectivamente, esa es la ópera reconocida como última de Mozart, porque nos decía nuestra primera oyente que nos ha llamado en esta pregunta, pues que era La flauta mágica, pero es que La flauta mágica la compuso un poco a la vez, ¿no? Fue componiéndola a la vez, igual, porque recibió los dos encargos, ¿no? La flauta mágica, el encargo creo que le vino de Viena, de Schikaneder, que tenía un pequeño teatro de ópera en Viena, un poco que había como pequeñas marionetas y tal, y este era el encargo que le vino de Praga, ¿no? Un encargo más solemne, que es el de la coronación de Leopoldo II. Pues, Alberto, felicidades, has acertado.
Muchísimas gracias.
Gracias y enhorabuena. Muchas gracias.
Muchas gracias
por escucharnos.
Por estar ahí, gracias.
Bueno, Germán, y no podemos olvidar en este programa Lambert, ¿no? Lambert, que desde 1989, Lambert Española distribuye en España los complementos alimenticios Lambert para su óptima nutrición, vitaminas, minerales y demás nutrientes, todos hechos bajo estrictas normas farmacéuticas GMP, libre aspartamos, aceite de palma y otros alérgenos. Infórmese en lambertsespañola.es, en el teléfono 91-4150-497. Y seguimos con el programa en los últimos minutos, pero ahora con el Barbero de Sevilla.
Sí, sí, está sonando ya.
Porque tienen que recordar que este sábado, día 3 de noviembre, tenemos los grandes clásicos en el cine, en la sala de cámara del Auditorio Nacional. Germán, pues no solamente son bandas sonoras lo que podemos escuchar, sino también...
No, es que no va a haber ninguna.
Ninguna, efectivamente. Es la música clásica que se ha utilizado y a veces incluso una película de cine la ha hecho famosa. Y
sí.
Es un concierto que vamos a poder disfrutar en nuestro ciclo de música y vino a las 7:30 en la sala de cámara.
Y le tenemos que estar muy agradecido al cine, ¿no? Por popularizar la música clásica de una forma, pues, inteligente, ¿no? Porque a veces se usan piezas de música clásica, sobre todo en los anuncios, en los spots publicitarios, que da, la verdad, mucha pereza. Pero bueno, el cine ha utilizado en general, ¿no? Bastante bien las piezas clásicas, adaptándolas a la trama, ¿no? Y El Barbero de Sevilla, pues es una de ellas, la obertura de la ópera de Rossini. Fíjate que estábamos hablando de La Clemenza di Tito, de Mozart. Y Mozart también escribió, Las Bodas de Fígaro, ¿no? Que está basada en la obra de Beaumarchais, ¿no?
Que también podremos escuchar en el concierto.
También.
¿Y qué más vamos a poder escuchar? Pues el último movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el intermezzo de Caballería Rusticana.
Dos valses de Tchaikovsky, el de La Bella Durmiente y el de Cascanueces. También la obertura de Guillermo Tell de Rossini, la de La Forza del Destino de Verdi.
El segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta de Mozart.
O la marcha número 1 de Pompa y Circunstancia de Elgar. Así que ese va a ser parte del programa del día 3 de noviembre en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional.
Así que recuerden ya que para comenzar noviembre y finalizar octubre tenemos dos citas inexcusables, ineludibles, que es mañana, día 30 de octubre, en el Teatro Real, a las 8 de la tarde, este Requiem de Mozart y la Segunda Sinfonía de Beethoven, y el sábado 3 de noviembre, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional.
Y hemos llegado al final de este programa. Damos las gracias a todos los oyentes que nos han llamado y que han obtenido pues una entrada doble, y a los que no han obtenido también, ¿no? Por haberlo intentado y por estar ahí siempre con esa fidelidad, y les animamos a que sigan intentándolo en los próximos programas para optar a entradas de la Fundación Excelentia.
Y además avisamos a todos nuestros oyentes, Germán, que la próxima semana vamos a poner en marcha otro sistema de premios que va a ser interesantísimo.
Estamos innovando
todo para que ustedes disfruten de la mejor música clásica y que acudan y compartan con nosotros todos los conciertos que organizamos.
Damos también las gracias, como siempre, a nuestro técnico de sonido, Jesús Hernández, y nosotros volvemos dentro de 7 días. Ya saben, tienen una cita con Excelencia Clásica en las ondas de COPE más Madrid.
Muchas gracias, sean felices. Thank you.